Bienvenidos a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez y en esta ocasión estoy muy contento porque tenemos de vuelta después de más de un año a la doctora Claudia Hernández del CIB allá en Baja California. Claudia, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias Armando, buenos días, mucho gusto de platicar de nuevo contigo y tus seguidores. Bueno, solo aclarar que soy del CIFIMAR, no del CIB, no. Son dos instituciones que hay acá en Baja California Sur, de las pues hay tres muy importantes, CIFIMAR, CIBNO y CICESE. Y pues todos trabajamos y colaboramos juntos, pero a mí me toca estar del lado de CICIMAR en el Instituto Politécnico Nacional.
Una disculpa. La vez que platicábamos de la imposibilidad durante la pandemia de ir a ver las colonias de lobos marinos, ¿ya has podido ir después de que se ha levantado esta pandemia?
Ya pudimos regresar. El año pasado fue el año, pues, donde ya formalmente comenzamos a realizar los estudios que hacemos sistemáticamente, que pues todas las temporadas, yo desde hace 30 años lo hago, cada verano voy y hago los conteos o capturamos crías o alguna investigación específica. Pero bueno, el 2020 lo interrumpimos, 21 pudimos ir algunas, sobre todo las que están más cerca de la ciudad de La Paz. Y 22 ya empezamos a trabajar de nuevo prácticamente todas las colonias en el Golfo, las más importantes en el Pacífico. Y este año ya fue completamente normal para nosotros. Y por ejemplo, aquí en el caso de las colonias que están al sur del Golfo de California, muy cerca de la ciudad de La Paz, es una zona donde hay intensa actividad turística. Entonces, también las compañías prestadoras de servicios turísticos ya retomaron sus actividades a la par que nosotros íbamos trabajando, pero ellos también dejaron descansar a los lobos marinos un tiempo y creo que fue muy positivo porque encontramos cosas interesantes en esas colonias.
¿Qué encontraste en estas colonias más cercanas?
Fíjate que nos llevamos una sorpresa este año porque contamos muchísimas crías. Normalmente en la colonia Los Islotes, que es la más sureña de la distribución del lobo dentro del Golfo de California, habíamos contado alrededor de 170, 180 crías. Esta colonia es la única de todo el Golfo que ha ido aumentando desde hace 3 o 4 décadas. El resto de las colonias ha disminuido, va bajando, pero esta va aumentando. Y en esta temporada contamos más de 240 crías, o sea, es muchísimo comparado con los 170, 80 que habíamos contado en los últimos 4 o 5 años más o menos. Se disparó el número de crías. Y esto es un indicador muy importante del estado de la población. Si nosotros queremos saber en qué estado se encuentra una población, tenemos que contar a las crías, porque reflejan el éxito reproductivo de los animales adultos. Entonces, este número nos indica que le está yendo muy bien a esta población, a esta parte de la población en el sur. Y yo creo que es un reflejo del que no haya habido actividad turística durante al menos 2 años. Y ahorita lo estamos viendo. El efecto no es inmediato, no es que el año que ya no hay gente van a nacer muchas crías, sino esto se va reflejando a lo largo del tiempo. Hay que esperar un poco para ver cómo las condiciones de ese año se van a reflejar en la dinámica de la población de años posteriores. Entonces, esto me indica que ese periodo donde no hubo personas nadando ni haciendo ruido fue positivo para las mamás, para las hembras, y eso provocó que tuvieran pues sus crías y que todas fueran exitosas, que la mayoría sobreviviera. Esas crías se incorporan a la población sexualmente madura, empiezan a tener crías, entonces empezamos a ver que aumenta la población años después. Y eso fue una sorpresa increíble.
En esa sorpresa incluye también el ecosistema, porque al haber más crías, debe de haber más alimento en el mar para los lobos, ¿no?
Sí, precisamente. Esta zona que siempre ha estado aumentando la población, pues sabemos que hay alimento disponible. Sabemos de las especies que se alimentan. Son peces que no son de importancia comercial, es decir, los lobos no compiten con las pesquerías de la zona. Consumen otros peces que son peces que viven en el fondo y que migran en la noche, suben y los lobos lo aprovechan. Pero tengo una alumna que en este momento, una alumna de maestría que está trabajando el tema de la dieta, que está haciendo un análisis histórico de los últimos 5 años a la fecha, y encontramos que a partir del 2016, 17, es decir, años recientes, ha aparecido mucha sardina en las heces, y eso no es común. En 30 años sí había sardina, pero no era una especie muy importante en la dieta. y ahora se convirtió en una especie muy importante. Y pues nosotros sabemos que las sardinas pues son muy ricas en nutrientes y eso seguramente ha favorecido que en este momento tengamos una población que sigue creciendo muchísimo, hay muchas crías y otra cosa muy importante que ya es más que evidente es que los islotes ya se extendió, ya se expandió a otras islas. Ahora, además de los islotes, tenemos tres colonias extra, aparte de los islotes que están en los alrededores y que tienen muchos lobos. Con muchos lobos, te digo que son como 100, 120, que pues comparado con los 700, 800 que tienen los islotes, es un buen número. Es decir, tenemos nuevas colonias que son de descanso, no son reproductivas aún y tal vez no lo van a hacer porque son islas pequeñas, pero sí son un espacio que están ocupando pues los animales que son de los islotes para descansar cuando salen a sus viajes de alimentación. Entonces, esta zona está creciendo muy rápido. Es el lado positivo de la especie, digamos, comparado con el norte del Golfo, que le va muy mal.
Esa es en la más cercana. ¿Cómo te fue en las otras colonias al interior del Golfo y en el Pacífico?
En las del Golfo sabemos que siguen disminuyendo. Otra vez el conteo fue menor. Todavía no tenemos la estimación total de toda la población del Golfo. Estamos apenas regresando de las salidas y haciendo los conteos. Tenemos que juntar los datos, hacer algunas correcciones en los conteos, porque cuando vas y cuentas a los lobos en una isla, no están todos. Algunos están en el mar comiendo. Entonces tenemos que hacer una corrección ahí de ajustar pensando un estimado de los que están en el mar y luego hacer el estimado global. Pero lo que vimos es que siguen disminuyendo, no paran de disminuir y es la tendencia que hemos observado al menos en 30 años. Y en el Pacífico es un misterio porque históricamente prácticamente nadie iba a estudiar esas colonias por la dificultad que representa llegar a ellas. En la zona del Pacífico, pues el mar es más peligroso, no están tan cerca de la costa y no es tan fácil llegar, además de que nos cuesta mucho más dinero trasladarnos hasta la zona del Pacífico para cruzar. Hay algunas islas donde tienes que cruzar en avioneta, por ejemplo. Viajamos de La Paz a Guerrero Negro, en los límites de Baja California Norte y Baja California Sur. Ahí se toma un avión, se cruza una isla que se llama Cedros, y de Cedros se toma una embarcación que nos lleva a San Benito. Es todo un recorrido que lleva días y sí es muy caro, entonces no siempre lo podemos hacer. Pero en los últimos años ya estamos haciendo el esfuerzo de hacer conteos en las colonias más importantes, que son las más grandes, y ahí estamos viendo que empieza a haber un aumento ligero de la población. Se ha mantenido más o menos estable en los últimos 10 años, pero si comparamos estos conteos de los últimos 10 años, que han sido estables, con conteos de los 70s o los 80s, que hay por ahí algunos, pues la población ha disminuido. Ahí sí. O sea, históricamente disminuyó, pero en los últimos años se ha mantenido. Entonces, podríamos calificar a estas colonias como que están estables. Les va mejor que en el Golfo de California. Ahora, si las comparamos con las de Estados Unidos, que es la otra zona donde hay la misma especie, en Estados Unidos les va muy bien. Ahí no han parado de crecer. De hecho, en este momento, ahí encontramos el 80% de la población mundial de lobo marino. Entonces, en Estados Unidos está el 80% y el 20% restante lo tenemos en México, dividido entre el Pacífico y el Golfo de California. Entonces, en Estados Unidos les va excelente. Van creciendo, creciendo. Les va muy bien.
¿Y hay algún factor que provoque esto?
Sí, obviamente puede ser la alimentación, pero tú me dirías, bueno, también las del Pacífico en México, pues prácticamente deben alimentarse de lo mismo, están en la misma región de la zona de la corriente de California. Lo que creemos es que en Estados Unidos hay mucha vigilancia, o sea, sí se respetan las normas, por ejemplo, para la actividad pesquera. Ahí sí hay en Maya, y tú sabes que muchos lobos se atoran en las redes de los pescadores y se mueren ahogados, y ocurre en Estados Unidos, sí, pero ocurre más en México. Y en México es más difícil regular esta actividad, sobre todo en el Pacífico. Es muy difícil para las autoridades por el tema de la economía. Tener recursos para mandar guardaparques a toda la costa del Pacífico es prácticamente imposible. Es muy difícil. Entonces, yo creo que aquí el enmalle juega un papel muy importante en esta disminución, o al menos en que se mantenga más o menos estable la población. Lo mismo ocurre en el Golfo. Yo creo que también eso es una de las razones por las que la población en el Alto Golfo y el centro del Golfo de California están disminuyendo, porque la protección no es tan estricta como en el sur, no porque no quieran, sino que es más complicado recorrer toda esa zona, el área natural protegida. Y esa región es mucho más grande que la que tenemos aquí en Bahía de La Paz. Aquí es muy fácil porque estamos muy cerca de las islas y la ciudad está muy cerca, estamos a 2 horas. embarcación y es muy pequeña comparada con las del norte. Entonces, aquí, si tú sales un día, si un día vienes a La Paz, te vamos a llevar a los islotes, vas a ver que hay guardaparques todos los días, vigilando. Todo el tiempo están los guardaparques, vigilando actividad turística y actividad pesquera. Entonces, están con la lupa sobre todas las personas que interactúan con los lobos. Y eso ha ayudado muchísimo a que la población vaya creciendo, aparte de que tiene alimento. Entonces, todo se conjunta para que le vaya muy bien a esta población. Por eso es muy raro pensar que la del sur del Golfo y la que está en Estados Unidos les está yendo súper bien, pero las que están en medio, ¿no? Las del Golfo, Alto Golfo y Pacífico de México les va mal. Ahí tiene
Oye,
que ver el cuidado.
¿y al lobo fino de Guadalupe, cómo le fue?
Bueno, al lobo fino le va increíble. El lobo fino de Guadalupe le está yendo fantástico. El tema con el lobo fino, ese lobo fino que fue explotado y que se creía que estaba extinto y luego en mediados del siglo XX se descubrió que no, que sí había algunos animales y de pronto la población comenzó a crecer muy rápido. Ahora tenemos más de 40.000 animales. Apareció en la isla de Guadalupe en estos años que te comento que fue redescubierto y ahí se empezó a formar la primer colonia o la nueva colonia que fue creciendo rápido, rápido, rápido y actualmente hay otra colonia que está en la isla San Benito que está al sur de Guadalupe que tiene más de 6.000 animales. O sea, es una colonia enorme, muy, muy grande, pero no es de reproducción aparentemente. Hasta ahora nosotros decimos que es de descanso porque no hay territorios, no hay crías o hay muy pocas crías. Hay principalmente animales jóvenes y machos. Y luego, en los últimos años, del 2019 para acá, descubrimos que había lobos finos adentro del Golfo de California, en esta zona sur, precisamente, una nueva colonia en Las Ánimas, que está al norte de aquí de La Paz, y otra en Farallón de San Ignacio, que es una isla que está muy cerca de Topolobampo, en Sinaloa. Y ahí contamos este año más de 3.000 animales en cada una, es decir, el conjunto son más de 6.000 lobos finos. Es muchísimo. Y ellos vienen de la colonia de Guadalupe y de San Benito. Después del verano, que es su temporada reproductiva, bajan y entran a esta zona. O sea que aquí en la temporada fría, en noviembre, diciembre, empieza a subir el número de lobos finos. Ya migran y se meten a esta parte a comer. Vienen a alimentarse a esta zona. O sea, a ellos les va muy bien. Y además ellos no se alimentan de los peces que come el lobo marino. Ellos se alimentan de calamares, tienen otra dieta. Y están un poquito más alejados de la costa que los lobos marinos, y eso los protege del enmalle, de que no se enmallen tanto, por eso les va muy bien.
Y por un lado, la pandemia los dejó descansar un poco de turistas y demás, pero ¿cómo les va con el cambio climático? Porque ahora leo en estos días que las temperaturas del mar, sobre todo en el Atlántico, están rompiendo récords.
Bueno, esta especie, por ejemplo, pensando en el lobo marino o incluso el lobo fino, son muy resistentes a estos cambios de temperatura y hasta ahora, pues lo han llevado bastante bien. Por ejemplo, las colonias que te digo de lobo marino en California, en las islas del Canal de California, en Estados Unidos, pues están creciendo. Y cuando hay eventos del Niño, que se da el calentamiento de la parte superficial de la columna de agua y les va muy mal, cuando hay un niño, las colonias en California se mueren muchísimos animales, sobre todo los recién nacidos. Hay una mortalidad altísima, les va muy mal. Pero se recuperan muy rápido, o sea, tienen la capacidad de recuperarse y a los 2 años ya ves a la población otra vez que va para arriba. Es decir, se adaptan muy bien a estos cambios. Cuando hay cambios en la temperatura, en el ambiente, obviamente se afectan las presas y los animales o cambian de presa o tienen que invertir más tiempo en el mar para encontrar presa. Y eso obviamente tiene un costo en términos de su fecundidad y su supervivencia. Pero hasta ahora la especie ha mostrado ser muy plástica y precisamente lo vemos al ver cómo se comporta diferente a lo largo de toda la distribución, desde Estados Unidos en California hasta el norte del Golfo. Todos estos ambientes son diferentes, ambientalmente hablando y oceanográficamente hablando, tienen características distintas. Entonces, el lobo se ha adaptado a todas esas condiciones muy bien, pensando en que no tuviéramos todos estos factores humanos que están afectando su supervivencia, digamos que han sobrevivido las colonias. Pero eso no quiere decir que hay límites en los incrementos de temperatura en el mar que sí podrían afectar a la población. Entonces, hasta ahora no ha habido un problema, pero creemos que si se continúa este aumento, por ejemplo, un aumento de 2 grados más en la temperatura máxima que se ha registrado hasta ahora, sí podría tener consecuencias en las poblaciones y empezar a disminuir. Por ejemplo, no un evento catastrófico, pero sí eventual, un evento que se va dando poco a poco hasta que desaparecerían las colonias. Y el lobo fino, aunque está creciendo, él es muy vulnerable a cambios en las condiciones del ambiente. Él sí, su población va aumentando. Si vemos la curva de crecimiento, sube, pero cuando hay un evento de calentamiento como el Niño, baja muchísimo porque hay una alta mortalidad de sus crías. y después de este bajón se vuelve a recuperar. En cambio, el lobo marino, nuestro lobo marino, cuando hay un niño en México, no baja tan drásticamente. Por ejemplo, en el Golfo se ve que están protegidos contra el niño. Aquí no vemos ese comportamiento, pero en el Pacífico sí, y es lo que le pasa al lobo fino. No obstante, se recupera y continúa creciendo. Y algo también que descubrimos del lobo fino y que nos ha puesto a pensar es, ¿cómo es el lobo que tiene tanto pelo? Pues ese lobo, comparado con el lobo marino, tiene un pelo enorme, gris, precioso, por eso era muy cazado, era muy buscado por los cazadores, porque el pelo, y tiene dos pelos, uno chico y uno más largo. Entonces se ve esponjoso, parece un oso plateado, hermoso. ¿Y cómo es posible que un lobo con esos pelos enormes esté dentro del Golfo de California, donde hace muchísimo calor? Nosotros, ok, esperamos que esté en aguas templadas, como está Isla Guadalupe, Isla San Benito, pero ¿qué hace dentro del Golfo? Si dentro del Golfo nos estamos rostizando, incluso los lobos marinos de aquí toleran estas condiciones, pero ¿cómo te explicas que el lobo fino pueda estar aquí y aquí está? Y no solo está aquí, sino ya hemos tenido información de que hay algunos al norte, todavía más al norte del Golfo, han visto lobos finos en las islas San Pedro Mártir y San Pedro Nolasco, que también están a la altura entre Sonora y Sinaloa, y se meten sin ningún problema. Entonces, eso nos hace pues darnos cuenta que los animales son muy plásticos, son muy resistentes a condiciones extremas en la temperatura y que sobreviven muy bien. No sabemos cuál es el límite máximo de ese incremento de temperatura, pero hasta ahora les está yendo bien. Entonces, el lobo fino pues nos está dando toda esa información y creemos que a lo mejor en el pasado hasta vivían dentro del golfo. Lo que pasa es que no hay información, pero estamos pensando que lo que está ocurriendo ahorita es que la población está aumentando y están recolonizando sus áreas históricas de reproducción y que seguramente vivían dentro del Golfo, pero no lo sabíamos porque se confunden con los otros lobos. Y si tú ves bitácoras históricas de los cazadores, solo ponían lobos, lobos marinos y juntaban toda la información. Entonces creemos que el lobo fino tal vez vivió dentro del Golfo, pero él nos va a ir contando su historia. Poco a poco hay que esperar pues algunos años a ver qué pasa con esa población. Es impresionante.
Me imagino, porque como bien dices, a diferencia de otras acciones humanas donde los resultados luego son casi inmediatos, en el caso de la biología hay que estar esperando, ¿no? Y viendo los cambios y no suceden de un día para otro. Digamos que lo que pasó con la pandemia también fue como una excepción.
Exacto, fue un evento inusual, algo muy raro, y que yo sabía que no iba a ver el efecto hasta años después. Me preguntaban en CONAP, ¿cómo les fue a los lobos? ¿Qué fue a ser el efecto? ¿Qué esperamos? Y yo les dije, no les puedo decir, necesitamos esperar unos 2 o 3 años para ver qué pasa, o hasta más, hasta 5 años, para ver cómo los animales que nacieron en este año se incorporan a la población en el futuro. Eso es lo que estamos esperando y es lo que estamos viendo ahora. Les fue muy bien, sobrevivieron muchos. Por eso estamos viendo muchísimos animales en buena condición que están teniendo crías y por eso tenemos ahora un montón de crías, muchísimas
Y
crías.
esta otra parte que nos platicabas en la charla pasada, de esta finalmente buen acuerdo después de muchos ires y venires, decires, entre la parte turística y la parte científica, obviamente la parte turística también fue muy afectada durante la pandemia, ¿no? ¿Se mantuvieron esos buenos términos o hubo cambios ellos tratando de ganar lana más rápido?
No, se mantuvieron. Ellos han trabajado muy bien, respetando toda la regulación. Y yo creo que lo comenté la vez pasada, que en el 2017 hubo ataques de lobo marino a turistas inusuales que no habíamos tenido tan drásticos y tan graves. Eso provocó que las autoridades prohibieran que las personas nadaran durante la temporada reproductiva, que es junio, julio y agosto. Entonces, yo creo que también ese cierre a las actividades desde el 2017 se está reflejando ahorita. Estamos viendo los resultados ahora, todo el acumulado. Nadie nada, nadie bucea en el verano. Llegó la pandemia, ni siquiera había lanchas, o sea, no había ni un ruido, ahí nadie se presentó en la lubera. Entonces, todo eso permitió que la población haya llegado a donde está en este momento, a lo que vimos, que yo vengo es muy sorprendida de lo que vi muchísimos animales. Eso definitivamente influyó. Porque además, desde que ya no permitieron que nadie se baje al agua en el verano, en la temporada de reproducción, empezamos a ver apareamientos ahí en el día, cosa que antes, en los 30 años que he estado ahí, nunca había visto cópulas. Creo que una, dos tal vez, porque ocurren en la noche cuando ya no hay gente. Porque en el día, cuando había personas nadando, pues era una sopa ahí de personas y lobos que tú no podías distinguir quién era lobo y quién era persona de tanta gente que hay nadando. Entonces, cuando eso se prohibió, se despejó el área acuática de los territorios y entonces empezamos a ver cópulas. Y eso me indica que esas condiciones favorecen que los animales recuperen sus comportamientos naturales. Ya se reproducen durante el día como normalmente lo deberían de hacer. Entonces están retomando su comportamiento normal, lo cual es bueno. Entonces, toda esta, los ataques que fueron malos por lo que ocurrió con las personas, pero fueron buenos para los lobos porque ya nadie puede nadar en la temporada de reproducción. La pandemia, donde ya ni siquiera embarcaciones llegaron. Entonces, todo eso se juntó para que ahorita le esté yendo muy bien a esta parte de la población. Esta población es importante porque si desaparece la población del Alto Golfo, supongamos que en 20 años ya no hay. Esta zona va a ser la que va a repoblar o recolonizar el Golfo de California si las condiciones lo permiten. Entonces, tenemos que cuidar muy bien a esta población porque va a ser nuestra población núcleo en el futuro, la única que va a poder recuperar a la especie en México.
¿Y si crees que en un futuro esta parte del Alto Golfo se despoble de lobos?
Sí, si sigue esta tasa de disminución continua que hemos visto desde los 70s, 80s, sí, vamos a tener un caso como la vaquita. Yo le digo el lobo vaquita, porque la disminución es lenta, la tasa de disminución es lenta, un 2% más o menos, 1.5-2%. Es poco a poco, pero es continuo y no se ha detenido, esa, no, no se ha cambiado esa tendencia. Si sigue así, en 2 décadas ya no vamos a tener lobos aquí. Y vamos a llegar a un caso como el de la vaquita. Y esos lobos ahí viven, ellos no migran, no salen, están atrapados en esa zona. Son fieles a sus sitios, no se mueven, ahí se quedan, no salen de ahí. Entonces van a desaparecer. O vamos a tener tan poquitos que vamos a tener una especie en peligro de extinción, al menos en esa zona. Y es lo que estamos trabajando ahora, tratando de, pues de contrarrestar un poco el efecto de la actividad humana. Pero es una zona difícil.
Me imagino, eso es lo que te iba a preguntar, porque más allá del enmalle, lo que es la pesca, pero también debe de haber contaminación por las zonas de fábricas, ¿no? Y de desagües de hoteles, no sé.
Muchísimo. Y justo el año pasado arrancamos un proyecto en colaboración con colegas del CIP, ¿no? La doctora Tania Centeno del CIP, para estudiar la presencia de contaminantes emergentes, metales pesados, hidrocarburos, cualquier contaminante que haya ahí, lo están analizando a través del pelo y la grasa y muestras de agua. O sea, estamos analizando todo el ambiente para ver, pues, cómo están en términos de salud los lobos marinos. Apenas estamos empezando con ese estudio. Todavía no
Pero
tenemos resultados.
ese estudio es básico, ¿no?
Sí, es fundamental hacerlo. Y bueno, tenemos muestras suficientes. Ya ahorita contamos con muestras históricas para poder hacerlo. Porque a veces muestras de un año no te dicen mucho. No, si te sale un valor de cierto metal pesado, una concentración, pues no entendemos qué significa. Entonces, ahora que ya tenemos una base de datos de muchos años, ahí sí podemos hacer una comparación ya histórica de las tendencias, que es justamente lo que necesitamos y ya esperamos pues unos buenos años para poder tener los datos y ya se están analizando, ya se llevaron un montón de muestras de pelo que yo tenía aquí en el laboratorio de hace muchísimos años. Todas se las entregué al CIDNOR para que ellos se encarguen de hacer ese análisis. Ellas son las expertas en ese tema. Entonces, yo creo que en un año más o menos vamos a ver los resultados. Y ahí vamos a hacer una comparación de colonias del Alto Golfo, del centro y la que tenemos aquí en el sur. Tenemos pelos de todos esos lobos de muchos años y ellas van a comparar qué ha pasado entre regiones y dentro de cada región históricamente.
Y hacia el Pacífico no hay tanta preocupación, me imagino, porque hay intercambio de población entre las poblaciones de Estados Unidos y las mexicanas.
No estamos seguros, creemos que sí, mucho más al menos de la que hay de Estados Unidos con el Golfo. Ahí sí están aislados completamente, pero sí creemos que los machos de México migran al norte después de la temporada de reproducción, sí se mueven, suben y luego regresan. Incluso de Estados Unidos bajan algunos machos también a las colonias de México, allá las colonias San Benito, Cedros, y a veces nos ha tocado ver aquí dentro del Golfo, en los islotes, hembras marcadas con hierro caliente en California. O sea, allá las marcan cuando nacen y años después aparecen aquí. Hemos visto pues unas 5 o 6 a lo largo de estas décadas y cuando las vemos pues tomamos el dato y les avisamos. Vimos a la hembra 14, 25 y ya ellos nos dan la historia de cuándo nació, cuántas crías ha tenido, pero es raro. Porque las hembras son muy fieles al sitio. Cuando ellas dan a luz, tienen que cuidar a su cría durante un año, la amamantan. Entonces, salen a comer al mar un día o dos, regresan, amamantan a la cría unos 2 días y se vuelven a ir. Y así repiten el ciclo todo el año. Y cuando ya destetan a la cría, nace la nueva cría. Entonces, tienen una nueva cría y se la tienen que amamantar. Entonces, no se pueden mover de ahí, están atadas a las colonias. Por eso ellas no migran. Las hembras están ahí permanentemente, son residentes. Y los machos sí tienen libertad porque ellos no cuidan a las crías, no hay cuidado de parte de los padres, entonces pues se van por todos lados a migrar y alimentarse. La migración, el objetivo es la alimentación.
Claudia, ¿y en México también se marcan a las crías para tener algún seguimiento?
Se marcaron hace muchos años, en los 80, se marcaron 5 generaciones, es decir, en 5 años se marcaron cría con hierro caliente y funcionó muy bien. No les pasa nada, ni yo imaginaba que les dolía muchísimo, que se iba a quejar muchísimo una cría, pero no. Ya una vez fui a California a ver cómo lo hacían y me impresionó que los animales ni se inmutan cuando les ponen la marca, porque es en la capa de grasa. Entonces, aquí se pusieron marcas y gracias a esa información tenemos muchísimo conocimiento de la historia de vida de la especie en México. Gracias a eso pudimos reconstruir la historia de vida, es decir, las tasas de supervivencia, tasas de fecundidad de todos estos animales en México. También sabemos mucho de su comportamiento, porque como los conocíamos a todos, sabíamos cuántas crías tenían al año, en qué territorio se ubicaban, en qué zonas les gustaba estar, o sea, todo. Todo, todo, muchísima información. Y ya no lo repetimos porque no es tan fácil que nos permitan hacer el marcado, ya que hay muchas personas pues que no están de acuerdo con ese tipo de actividad o de marcaje permanente. Entonces, aunque hemos intentado, hay como mucha resistencia a que se haga. Aunque en Estados Unidos funciona muy bien, no pasa nada, no les pasa nada a los animales, está comprobado. Pero creo que aquí no habría respuestas positivas si llegáramos a hacer eso, y menos en esta colonia donde hay tantos turistas. A los turistas no les iba a gustar llegar y ver un lobo con unas marcas enormes en el cuerpo. Tal vez lo podríamos hacer en colonias del Pacífico donde no hay turismo y no causaría como tanto impacto, porque sí, yo entiendo que es impactante. Pues cuando no estás acostumbrado, de pronto ver a un lobo con una marca así, ¿no? Ya no tiene pelo, se ve muy bien la marca, se siente raro, se ven feas y piensas que sufrió mucho el animal cuando lo marcaron, pero en realidad no. Entonces ahí hay que esperar como que se dé un buen momento para que lo podamos hacer y es algo que hay que hacer continuo, no nada más un año y ya. Y si lo haces, te tienes que comprometer a seguirlos toda su vida. Yo lo seguía estos de aquí, pues durante 26 años más o menos. Todos los años los fui, los busqué, anotaba quién era, dónde estaba, cuántas crías tenía cada una, en qué territorio estaba cada macho. Ahí descubrimos que estos animales tienen fidelidad intracolonial, que significa que siempre están en el mismo punto dentro de la isla. Entonces yo llegaba y con solo ver a una hembra en esta piedra, ya sabía quién era, porque la hembra 124 siempre buscaba ese cuadrante en mi territorio. Y así con todos. Entonces descubrimos que tienen ese grado de fidelidad dentro de las colonias. Igual los machos siempre buscaban el mismo territorio. Y este comportamiento de los machos de siempre buscar el mismo territorio contradice un poco la teoría del sistema reproductivo poligínico, que dice que los machos compiten por territorios y el más fuerte es el que se queda con el territorio. Entonces, esta teoría, pues a mí me choca cuando veía que el mismo macho tenía el mismo territorio, porque entonces, pues qué casualidad que siempre que peleaba él ganaba y se quedaba con ese territorio. Entonces me parece un poco contradictorio y lo que creemos es que no opera como tal el sistema poligínico, sino que estos grupos con esa alta fidelidad empiezan a formar como familias dentro de la isla. Y no es que estén compitiendo por apareamiento, sino simplemente se están protegiendo entre ellos. Y luego descubrimos, gracias a un estudio de genética, que solo el 15% de los machos que tenían territorio eran los papás de las crías que nacían el siguiente año. O sea, ¿quiénes son los papás? Si se supone que ellos están defendiendo el territorio, se aparean con las hembras. Pues resulta que cuando las hembras se van a comer afuera, las esperan los machos solteros, los machos que no tienen territorio y las montan, porque la mayoría de las cópulas se dan en el agua. Entonces es muy fácil que un macho intercepte a una hembra que salió a comer, copule y queda preñada. No tiene que entrar a pelear con un macho en un territorio, ¿para qué va a entrar a pelear? Entonces,
Claro.
estamos a descubrir cosas que pues, nos van abriendo los ojos y vemos que pues, no funciona como nos lo dicen los libros, los clásicos, ¿no? Las teorías clásicas. Hay variaciones, temas alternativos, y eso justo estamos estudiando ahora. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una colonia con poliginia o un grupo familiar que funciona de otra forma?
Y eso no deja de ser muy interesante porque, como tú dices, se van rompiendo ciertas teorías que había, que a lo mejor eran de observaciones, no voy a decir superfluas, pero sí poco profundas, ¿no? O sea, poco repetitivas también. Y entonces vas conociendo más de la especie y entonces mi pregunta es, ¿no hay otra forma de marcar a los animales?
No, en esta especie no podemos usar etiquetas de plástico, pero duran muy poco tiempo, se caen rápido, empiezan a rebanar el tejido conectivo de la aleta y se caen. Y si permanecen, empiezan a rostizarse con el calor, el plástico se empieza a poner duro y se empieza a borrar el número. Entonces, no hay forma. Esas etiquetas duran máximo un año, 2 años, legible. Pero después ya no ves nada, ya nada más les ves ahí una cosa dura, manchada, no sirve. Y a diferencia de las ballenas y delfines que los identifican con las marcas naturales, hay estudios con fotoidentificación que funcionan muy bien. Los lobos no, porque tienen pelo. Entonces, el pelo no nos deja ver las cicatrices en el cuerpo que nos podrían ayudar a identificarlos. Por eso tenemos esta desventaja enorme y por eso recurrimos al marcado con hierro caliente. A diferencia de los que trabajan pues con cetáceos, ellos hacen fotoidentificación desde pues toda la vida y les va muy bien y tienen datos increíbles gracias a eso.
Entonces es mejor estar calvo como yo.
Exacto. Es mejor para el marcado, sí, porque así veríamos detalles de las cicatrices, nuevas cicatrices, cómo se pelean, pues hay muchas marcas. Incluso las hembras también se pelean entre ellas y a veces se muerden, o tienen manchas naturales que nos permitirían identificarlas, o tienen marcas de las redes que les dejan las redes de los pescadores. Hay un montón de marcadas aquí del cuello, entonces eso nos permitiría identificarlas, pero ya lo hemos intentado. También intentamos, por ejemplo, los bigotes, tomarles una foto aquí a los bigotes y ver la disposición de los bigotes y a ver si así funcionaba, pero no. No hay mucha diferencia. Eso se hace en los leones terrestres, con el patrón de la disposición de los bigotes. Se toman fotografías y así los puedes identificar. Pero, y pensamos aplicarlo con los lobos, pero no, no funcionó. No eran tan distintos. O sea, se parecían la disposición de los bigotes entre animales, entonces no funcionó. Y también hemos intentado, por ejemplo, marcado artificial como pintura, pero cuando lanzábamos huevos con pintura especial para marcar animales, aventabas el huevo y el viento te lo desviaba y caía en las piedras. Y si un huevo le caía, pues apenas le hacían una mancha pequeñita a los animales. Entonces, no funcionó. Así que lo único es marcado permanente con hierro caliente.
Y entonces eso me lleva a una pregunta que tiene que ver con esta, a lo mejor, falsa ética de cómo percibimos los ciudadanos comunes la ciencia y cómo la ciencia no pretende dañar al animal, sino pretende conocer mejor la especie y la postura que tenemos desde acá puede parecer ridícula y exagerada, ¿no? Porque está basada en algo que no conocemos a fondo.
Muy radical en este momento esa posición. Y aunque sí, yo creo que explicándole a las personas, pues la importancia de hacer ese marcado que no le va a afectar a los animales ni su supervivencia, ni les va a doler, y que gracias a eso vamos a tener información que nos va a permitir cuidar a la especie y conservarlo. Pero es difícil, o sea, no es como tan fácil empezar a hacer esa actividad. Hay como que ir trabajando poco a poco e informar de la importancia.
Porque además lo más fácil y es una postura como muy de hoy, de las generaciones además más jóvenes, es, no es cierto, tú me estás mintiendo, sí lo estás lastimando.
Totalmente, o sea, todo es en contra. Parece que, no sé, sí, todo es negativo en ese sentido. No es que es como es posible o comprueba que no le duele, no se quedan satisfechos con las explicaciones científicas que les damos de, mira, tenemos estos datos. En Estados Unidos han marcado durante 28 años animales y sus tasas de supervivencia nos indican que no hay una mortalidad asociada al marcado. No, no es suficiente. O sea, no los puedes convencer.
Y eso es volver como en cierta forma a un oscurantismo, ¿no?
Totalmente. Y pues nos complica el trabajo porque nos quedamos en la superficie. Hasta ahorita hemos
Claro.
trabajado muy bien con lo que hicimos en esos años, en los 80s, que pusimos esos datos. Gracias a esos datos hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de esta especie. Pero ya pasaron muchos años, necesitamos actualizar la información, saber cuáles son sus tasas de mortalidad actuales, de fecundidad. Y la única forma es seguirlos durante otros 20 años y saber cómo va evolucionando o cómo va cambiando la población de animales identificados. Si no los identificas, pues nada más tienes un grupo de animales que asumes que todos se comportan igual y que todos responden igual, pues nos quedamos en la superficie. Entonces, esto es necesario. Yo ya había platicado con las personas que aplican las marcas en Estados Unidos. Fui a capacitarme, me dieron una constancia, aceptaron venir a hacer los primeros marcados acá a México, para que con ellos nos pues empezáramos a hacer pues nuestro proyecto de marcado permanente, pero no está fácil obtener los permisos para eso. Me decían a veces las autoridades, bueno, si los anestesias y los marcas. Y yo pienso, bueno, en primera anestesiarlo, requiere una logística muy complicada porque tengo que traer los veterinarios, es muy costoso la anestesia y además es un riesgo para los animales anestesiarlos. Me preocupa más la anestesia que el marcado. pero ellos por su preocupación de que les duele, los quieren dormir, o sea, anestesiarlos, pero a mí me preocupa más la anestesia.
Sí, porque dejas al animal indefenso durante algún tiempo, ¿no?
Exacto.
A merced de otros animales más grandes.
Ajá, y no sabes cómo es su salud, si va a responder bien a la anestesia, que aunque es inhalada, es menos peligrosa, pero pues algún animal se puede morir con la anestesia. Se puede dar un paro cardiorrespiratorio y ahí lo pierdo, cuando con la marca no le hubiera pasado nada.
Nada más porque me lo contaste, pero la inversión de tiempo, de esfuerzo que tú haces para ir a las islas lejanas representa un riesgo también, porque cuéntanos qué te pasó esta última vez la semana pasada.
Ah, es mucho riesgo. Obviamente, pues hay que moverse a zonas remotas donde no hay protección, no tienes vigilancia de nada, estás en medio del mar solo con tu grupo. Llevo pues estudiantes de Sisimar y a veces del CITNOR. Y por ejemplo, en esta ocasión se nos descompuso la embarcación, se quedó en medio de pues de la nada, estábamos muy lejos de la ciudad de La Paz y el motor no funcionó porque le entró gasolina, perdón, le entró agua a la gasolina, tenía una pequeña fisura la embarcación que no se habían dado cuenta y nos llenamos de agua. No para hundirnos, pero sí para mezclar la gasolina y el motor ya no funcionó. Y ahí nos quedamos. Y el capitán me dijo, pues que ya que no había forma de solucionar ese problema. Y entonces me preocupé muchísimo porque estábamos en una zona donde el radio no funcionaba tampoco y donde no teníamos agua y no tenía forma de comunicarnos. Y no pasaban embarcaciones, no pasaban pescadores o turistas, no pasaba nada. Y pues el hecho de tener esta incertidumbre, de, ¿va a pasar alguien hoy o tal vez mañana? Te empieza a hacer entrar en pánico. Y los alumnos empiezan a poner nerviosos y entonces hay que tranquilizar, o sea, la única solución aquí era nos tranquilizamos y ver a dónde vamos a parar. Esa es como la única solución. Y afortunadamente una embarcación nos rescató, nos vio que lanzamos una luz de estas de bengala y nos fueron a rescatar. O sea, llegó directo a donde estaban. La vio casualmente, vio la luz y llegó, venía con turistas que accedieron amablemente, o sea, perdieron horas de su tour para que nos fueran a rescatar. Entonces fueron, nos llevaron a una zona de pescadores, a donde ya había señal satelital para mandar mensajes de WhatsApp, nos pudimos comunicar y ya la institución pues fue por nosotros y nos trajeron sanos y salvos a La Paz. Pero como eso pueden pasar muchas cosas, pues hemos tenido experiencias muy complicadas. Alguna vez encontramos por ahí unos restos humanos en una isla. Llegamos a una del lado del Pacífico, que se me ocurrió ir al lado de Bahía Magdalena, aquí al sur de la península de Baja California Sur. Llegué con mi grupo, esto fue como en el 2010, y había huesos, restos, ranas en una playa. Yo ya no me podía mover porque ya me habían dejado ahí, no volvían por ahí. Y en esos años, pues no era tan fácil hacer llamada. Ahí nos quedamos una semana con el cuerpo. Y después, pues ya obviamente avisamos a las autoridades. Y en cuanto llegamos a la ciudad, llegaron los marinos y nos dijeron que ya no podíamos entrar a la isla solos, que ellos siempre nos iban a acompañar. Y así ha ocurrido. Cuando llegamos a ir a esa zona, ellos nos llevan y nos están vigilando todos los días. Pasa una patrulla, nos están pues cuidando. No sabemos si la persona llegó porque se cayó de un barco y la corriente la jaló a esta zona y cayó ahí, quedó ahí y ahí murió porque estaba como muy arriba en la arena. Ahí no hay nadie, no hay, ahí. Entonces, pues tú no sabes qué pasó y eso preocupa, te da miedo, no sabes por qué llegó esa persona ahí o si alguien la fue a poner ahí o un accidente. Entonces, todo este tipo de sorpresas inesperadas, que, pues no sabes, igual si estamos en el mar, por ejemplo, en el Alto Golfo, cuando llego a ir, contrato personas locales para que ellos nos lleven como guías. No los necesitaría, pero los necesito porque ellos, pues conocen a las personas que hay ahí y cualquier situación que se presente, pues ellos pueden dialogar. Si se nos acerca algunas personas extrañas que anden en el agua, no lo sé. O sea, todo ese tipo de cosas, pues hay que considerarlas y tampoco podemos dejar el trabajo por no arriesgarnos a que nos vayan a saltar en el mar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Ya está muy complicada la situación en el mar también. Ya hay
No,
riesgo de que te asalten, te secuestren.
me
Es
imagino,
peligroso.
es peligroso y esta es la parte que todo este grupo de gente que se opone a cosas que científicamente son tan positivas,
Exacto.
ni contempla, ni tiene idea de lo que pasa, ni de la inversión de tiempo, desgaste vital que tienes, ¿no? Cuando llevas a cabo cada una de estas acciones, que su único fin es conocer mejor a las especies que habitan nuestro país, ¿no?
Exacto. Y es el esfuerzo de tantas personas en una temporada, todo el recurso económico, la organización de la salida, que no te puede faltar nada, porque ya estando allá no puedes decir, chin, se me olvidó, no sé, el abrelatas o algo, la luz, no sé, cualquier cosa. Y luego el riesgo de estar en el mar navegando. El riesgo cuando bajas a las islas de que te vayas a caer y te vayas a abrir la cabeza o que te vaya a morder un animal, porque eso también. Cuando capturamos a las crías, hay que meterse en los territorios. Entonces, los estudiantes que van se meten, agarran a las crías, corren para que las mamás no los vayan a morder o algún macho no los vaya a atacar. Entonces, siempre están todos esos riesgos y obviamente, pues nunca nos ha pasado porque sabemos cómo manejarnos con los animales para evitar algún accidente, pero son accidentes. Entonces, no significa que no pueda ocurrir algo delicado, que algún animal pues vaya a morder a un estudiante, no sé, que caigas al correr porque no quieres que te alcance una hembra y te abres la cabeza en las piedras y ahí pues, ¿qué hacemos cuando estamos tan alejados? O sea, hay mucho riesgo y todo eso solo para traer un dato de un conteo de un año y en una base de 30 o 40 años, cada conteo significa un esfuerzo inmenso de muchas personas que colaboran, no solo soy yo, van todo mi grupo y entre todos hacemos todo el trabajo. Y ahí está, en esos datos, que luego las personas no comprenden o no entienden lo que cuesta un esfuerzo de recursos humanos y recursos financieros. E incluso para la especie también, pues también los estamos estresando en cierta forma al capturarlos o al estar ahí. Y entonces también la especie está pagando porque tengamos más información sobre ellos. O sea, tiene sus costos todo esto. Y eso no se entiende. Como que el público en general no tiene esa información y no es claro lo que representa tener un valor. Que hoy sepa yo que había más de 240, todo lo que hubo atrás para que yo supiera ese conteo, ese número. Es mucho. Y lo que sigue, porque yo espero seguir trabajando y ya me estoy preparando para el otro año, para tener dinero, para poder hacer salidas e ir a hacer el conteo y continuar con el monitoreo de la especie y esperar 10 años a ver cómo le ha ido.
Pero además no entendemos, sentados desde la sala de nuestra casa, esto que tú decías con tanta emoción al principio, los logros que has tenido, este conteo, como tú dices, que demuestra que las poblaciones al sur de La Paz están creciendo, y pues es muy difícil que la gente en general entienda que no es un sufrimiento del animal, sino hay que invertir en ciencia para que tengamos estos datos, que no tengamos que llegar, como tú dices, a que un día tengamos al lobo vaquita.
Exactamente, no queremos llegar a ese punto. Por lo tanto, hay que seguir trabajando y hay que implementar todas estas herramientas que tenemos disponibles para hacer los estudios, como el marcado o estudios de genética también, que ahora se usan mucho para conocer la dieta. Por ejemplo, antes tomábamos las heces y recuperábamos todas las partes duras que había allí y a partir de esos pedacitos, pues sabes de qué especie se alimenta el lobo, por ejemplo, de los otolitos, que son unos huesos de los peces. Ahora se aplican técnicas moleculares donde tomas la muestra, se manda al laboratorio y ellos te dicen todas las especies que están ahí, sin que tú tengas que estar recuperando cada pedacito, meterte al microscopio y pasa muchísimas horas identificando cada especie. Entonces, es una nueva herramienta que se complementa con la que ya usábamos. Y bueno, todo eso hay que aprovechar.
Claro, y si por un lado tienes estos avances tecnológicos, a mí me surgió ahorita la pregunta, nos dices, van los chavos, agarran a la cría, corren para que no los muerdan, y antes de ir a la isla, ¿tienen algún tipo de entrenamiento para corran rápido, salten por acá?
Sí.
¿Una visión de por dónde pueden escapar más rápido?
Sí, siempre hay un entrenamiento para los voluntarios y normalmente los alumnos que van son alumnos que llegan al laboratorio a hacer estancias porque la universidad de aquí del estado, de Baja California Sur, nos manda alumnos de los primeros semestres. Entonces llegan al laboratorio y empiezan a trabajar con nosotros. Primero en cosas en el laboratorio, luego me los llevo a las islas para que vayan viendo a los que ya tienen más experiencia y van aprendiendo. Y además nosotros aquí, dependiendo del proyecto que estemos realizando, les damos una capacitación aquí en los salones. Les explicamos qué van a ver, cómo hacerlo, cómo se hacen las capturas, cuáles son los riesgos. Y ya llegando a la isla, los que hacen, por ejemplo, la captura de las crías son los alumnos ya más avanzados de maestría y doctorado. Incluso tengo alumnos, bueno, que ya no son alumnos, ahora son investigadores de otras instituciones, que los llamo para que me vengan a ayudar, ellos encantados de volver a trabajar con los lobos, porque tienen mucha experiencia capturando. Entonces, en esa salida que acaba de pasar, me los llevo, los invito, vienen y ellos me ayudan a entrenar a todos los jóvenes. Entonces, yo tengo alumnos que ya son egresados con mucha experiencia, otros ya muy avanzados que saben muchísimo en captura y en general de la especie, y los jovencitos que nunca han subido a la lobera y están un poco nerviosos, pero ellos van adquiriendo confianza conforme van observando lo que hacen sus compañeros. Y los dejamos que toquen al animal, cuando está en la mesa de trabajo lo toquen, le sujeten las aletas, nos ayudan a cortar el pelo, que les cortamos pelo para estudios de los metales pesados. Se van involucrando, van observando, ¿no? Pero así como un alumno nuevo que yo digo, me voy a llevar puros nuevos a la captura, no, porque no van a agarrar ninguno, porque del susto, pues corren, en vez de agarrar el lobo y correr con el lobo, lo dejan y se van para el otro lado. Entonces, siempre llevo personas que ya han hecho las capturas durante muchos años y así funciona. Siempre.
Y otra pregunta, Claudia, que a lo mejor te va a parecer medio mensa, esto, ¿qué es más difícil, agarrar a un lobo o a un lobo fino?
A un lobo marino. El lobo marino es más grande que el lobo fino. Las crías son más grandes que el lobo fino. El lobo fino es chiquito, muy pequeño, pero el lobo fino es muy agresivo comparado con el lobo marino. Si tú tomas una cría del lobo marino, pues te va a tratar de morder, pero digamos que está tranquila, se deja agarrar. Y te la puedes llevar así en brazos y a veces en la mesa de trabajo pues se quedan dormidas o te vomitan leche. Digamos que se pueden manejar muy bien, pero las de fino, que son más pequeñas, ellas te van a tratar de morder y muerden muy fuerte. También los adultos. Nadie quiere caminar en una colonia de lobos finos porque ellos sí son muy agresivos y hay especies que incluso pueden matar a las personas. Lo que sucede es que los lobos finos están menos evolucionados hacia la parte acuática que los lobos marinos. Los lobos finos son todavía más terrestres, conservan características de carnívoros terrestres que los hace más agresivos que los lobos marinos. Los lobos marinos son más relajados, pero los finos todavía se esconden entre las piedras, les gusta vivir en zonas donde hay cuevas y se pueden meter, son como más terrestres que acuáticos. Y eso hace que sean más agresivos, mantienen como características de las especies terrestres más agresivas. Y por eso que tienen mucho cuidado para los finos, aunque son más chiquitos, incluso los adultos, ellos sí me dan más preocupación cuando hacen sus capturas.
¿Y tú cómo ves en este gobierno y el próximo cambio de gobierno, cómo hay que concientizar a las autoridades de la necesidad de mantener a estas especies vivas y florecientes en las aguas mexicanas?
En este momento, creo que hay que darle mucho énfasis a la parte de la contribución social de las investigaciones y del beneficio social de lo que hacemos. Es decir, que una persona que está en la ciudad, que se dedica, no sé, a reparar autos, entienda que a él le beneficia que tengamos una especie en las islas del Golfo de California, o que sus impuestos van a servir para pagar una investigación de una especie que forma parte, pues, del ecosistema. Entonces, a lo mejor ellos no entienden, bueno, a mí qué me importa que estén los lobos o no estén presentes, pero si ellos entienden que forman parte del ecosistema y que además representan un bien de valor simplemente como emocional, tus hijos pueden ir al mar y observar a estos animales en vida libre si están ahí, eso ya le da un plus, pues, al interés que puede tener cualquier público en general, ¿no? Que pues a ellos qué les interesa o piensan, yo en la ciudad, ¿qué puedo hacer para ayudar a los lobos marinos? Yo no puedo hacer nada. Pues sí pueden hacer, o sea, no contaminando, usando menos energía, usando menos el auto para que eso contribuya a que el calentamiento global no vaya incrementando aceleradamente como está ocurriendo ahora. Si vives en la ciudad, también puedes contribuir a la conservación de las especies marinas, haciendo ciertos cambios en tu comportamiento.
Y hace falta una difusión, como tú dices, al interior del país, en las ciudades grandes y medianas, de nuestras especies marinas. Digo, en general de todas nuestras especies. Y si tú dices esto, a lo mejor el quetzal, la gente, o el tucán, la gente va a decir, ay, sí, que, y va a sentir mucha empatía, ¿no? Pero hay que hacer que también sientan empatía por los lobos, ¿no? Que muchas veces la gente dice, ahí están, los he visto en documentales o he visto algún TikTok que sale ahí de uno en Estados Unidos y no son conscientes de la importancia y de lo que tienen en México y luego andamos todos en programas de la vaquita porque ya no hay, ¿no?
Exacto. Los lobos son reguladores de poblaciones de peces. Ellos mantienen el equilibrio en el ecosistema. O sea, a lo mejor a las personas les resulta más relevante los peces de los que ellos se alimentan, pues los lobos forman parte de ese sistema en donde nos permite que tengamos especies que se van a poder consumir, ¿no? Y que van a llegar a tu mesa en la ciudad. Los lobos tienen un papel en el ecosistema. Y creo que la pandemia trajo eso, a esa parte de la difusión, contribuyó a que nos podamos comunicar como estamos nosotros ahora hablando a distancia y que yo te puedo transmitir o compartir todo el conocimiento que vamos generando de una manera sencilla para que todo el mundo lo pueda comprender. Entonces, gracias a la pandemia comenzamos los investigadores a trabajar más en la difusión, porque teníamos un montón de entrevistas virtuales, pláticas como esta en podcast, y eso ha generado que pues ya se quedara la costumbre de hacerlo así y todo el tiempo ahora estamos trabajando en la parte de la difusión a través de entrevistas en distintos medios. Y antes no, antes era raro que tuvieras una entrevista, pero gracias a la pandemia que nos obligaron a trabajar a distancia o virtualmente, pues ahora es algo normal y muy positivo y creo que está funcionando muy bien. Y las redes sociales, por supuesto, también, que ahí compartimos mucha información. Todo lo que vamos descubriendo o lo que existe ya lo ponemos de una forma clara y sencilla ahí.
Sí, y eso es muy importante, como tú dices, porque yo no sé si hasta la pandemia, pero sí hay un momento, incluso en ciertos investigadores hay como un rechazo a salir de manera pública y prefieren mantenerse en el artículo académico que no tiene mayor difusión, seamos claros, ¿no?
Sí, puede ser hasta aburrido a veces, porque todo es muy técnico, dirigido como hacia aspectos de conservación, pero muy cuantitativos, con muchos números que solo entienden los que trabajan con el IUCN, por ejemplo, que hacen las regulaciones para determinar el estado de amenaza de las especies. Eso no es interesante. Y el punto es que toda la información que tienes, la presentes, pues como una historia, que a fin de cuentas es una historia, y la platiques de una forma tal que a la gente le haga sentido y quede claro y entiendan por qué estamos estudiando las especies, por qué son importantes, lo que significan los nuevos descubrimientos. Entonces, pues lo hacemos y también pues hay que saber cómo hacerlo, porque al principio no siempre sabes cómo transmitir la información y hay que aprender y mejorar. Y es lo que tratamos de hacer nosotros. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos ahora mucha comunicación con los prestadores de servicios turísticos. Cada año, desde hace unos 4 o 5 años, organizo un taller para prestadores de servicios sin ningún costo, simplemente para que vengan a sesionar y les platico lo que te estoy contando a ti, justo. ¿Quiénes son las especies? ¿Qué pasa con ellas? ¿Por qué es importante que ellos continúen manteniendo este buen comportamiento cuando están en la zona, que respeten la regulación? ¿Cómo ha crecido la colonia? ¿Y cómo nos pueden ayudar a tener más información de los animales? Entonces vienen felices y se dan cuenta que pasaban muchas cosas ahí con los lobos que ellos nunca habían visto, porque cuando llegan a la embarcación se echan al agua con los turistas y no ven lo que pasa en tierra, solo están viendo a los lobos que se les acercan, que les muerden las aletas o los visores, pero no sabían, por ejemplo, que ahí están las hembras dando a luz, o que hay hembras amamantando, o que hay machos peleando. No lo ven porque no les interesa, porque no saben. Entonces, cuando lo van descubriendo, ellos se lo transmiten a los visitantes que vienen a ver a los lobos y ya empiezan a tener otro interés por la especie. Y saben cuántos hay. Cada año les digo, ahora hay tantos o hubo más. Por ejemplo, ahora esto en el taller que voy a organizar como 2 meses más o menos, les voy a contar que vimos muchísimos. O sea, algo completamente inusual, inesperado. Y que es gracias a que pues se han seguido las normas que establece la CONAM y que ellos han contribuido a que tengamos ese número de lobos precisamente. Entonces eso les da mucho gusto, se emocionan y hay una buena comunicación y ahora trabajamos juntos, nos llevamos muy bien. Y antes no, antes era como, ah, el investigador, o ah, ya llegaron los prestadores de servicio y ahora ya nos conocemos y trabajamos juntos.
Es muy interesante lo que dices, porque por un lado vas generando una cadena de conocimiento, no solamente con el prestador de servicios, sino que a su vez, como dices, él le comunica a los turistas y los turistas entonces también van conociendo y vas generando otra cosa que es muy importante, que finalmente es la curiosidad. Y si generas curiosidad y la gente se mete a investigar un poquito más a través de San Google, aunque sea en Wikipedia, algo aprenderá, ¿no?
Algo aprender, exacto, se quedan con algo o se llevan alguna información y luego la investigan y se va extendiendo todo esto. Y también pues es importante que los que trabajan aquí, los guías, que muchos a veces son biólogos marinos egresados de la universidad estatal, que trabajan como guías, aunque son biólogos, pues no siempre conocen todo de las especies. Entonces, estas personas que trabajan ahí en las compañías, pues tienen cierta preparación, son biólogos, y es mucho más fácil que entiendan toda la información que les estamos proporcionando. No todos, por ejemplo, los capitanes no son biólogos, pero ellos también participan y también los invitamos y saben muchísimo. O sea, nos dicen muchas cosas que a veces yo no me doy cuenta o que ellos me dicen, no, es que en esta isla vimos. Ellos, gracias a los prestadores de servicios y pescadores, supimos que había nuevas colonias al norte, de las que te digo que andan, porque ellos me dijeron, oye, es que hay lobitos bebés en otras colonias, y los lobitos bebés, qué raro. Cuando fuimos, vimos que no son lobitos bebés, son lobos finos, pero como son más chiquitos, ellos pensaron que eran de estos, pero bebés, y no, son lobos finos. Entonces, también les decimos, oigan, no, no eran bebés, son otra especie, y empiezan a conocer a la nueva especie, y por qué es importante. Entonces, todos vamos trabajando juntos con el mismo objetivo de que es conservar este recurso, para que ellos lo puedan seguir utilizando, ¿no? No estamos en contra de que ellos lleven turistas para nada. Al contrario, es un servicio que da la especie.
Claro, y además ayuda a difundir el conocimiento de la especie, ¿no? Y
Exacto.
hace esta parte de sentir empatía por la especie y decir, hay que cuidarla,
Exacto.
¿no? Yo ya fui, yo ya nadé con ellos.
Ajá, y verlos de cerca y sentir su, pues, su respiración a veces bajo el agua, que te avientan las burbujas o que juegan contigo. Ese tipo de contacto es muy importante, te sensibiliza mucho. Como cuando vas a ver ballenas grises. ¿Has ido alguna vez a ver ballenas grises aquí
No.
en las lagunas? Que te acercas y pues el animal se acerca y te observa. Entonces hay una mirada mutua, o sea, ojo con ojo, y pues es muy impactante ver a los animales así. Igual con los lobos marinos, tener como esa comunicación visual, es emoción, te emociona ya que estás ahí.
Claro, y la otra parte que es importante es la parte de los funcionarios públicos, ¿no? Que sean lo suficientemente receptivos para apoyar tanto las iniciativas de la parte científica como la visión de los prestadores de servicios. No sé ahí cómo les va.
Aquí nos va muy bien. Todo lo que tiene que ver con el Golfo de California y las especies marinas nos va excelente. Hay distintos como niveles dentro de la CONAM y vida silvestre y pues estamos en contacto permanente. Prácticamente trabajamos todo el año juntos, comunicándonos, o ellos nos preguntan qué problemática identificas en este momento, en qué debemos invertir recursos, o cuántos lobos vieron, o yo detecto algo, un problema, y voy inmediatamente y lo platico con los directores de las áreas naturales protegidas. Con todos tengo comunicación, ahí la de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Baja California, son las cuatro. Y con todos estamos en contacto siempre. Además de que ellos son los que nos autorizan el permiso de investigación. Entonces ellos saben qué estamos haciendo. Si hay una duda de algo que yo les puse que quiero hacer, me buscan, me llaman y me dicen, oye, ¿de qué se trata esto? ¿Puedes explicar más? Y ya les explico, no, no, no voy a hacer esto, o esto es para tal cosa. Siempre estamos en comunicación. No, no hay problema, no hay alguna molestia, al contrario, nos apoyamos muchísimo. Aquí, sobre todo en la Baja Sur que yo estoy permanentemente, pues es mutuo el trabajo. Todo el tiempo estamos hablándonos y ayudándonos, o me escriben, oye, ¿cuántos lobos viste ahorita? Y pues les paso el dato. O ellos van y les pregunto, oye, ¿cómo vieron a los turistas ahora? Todo, hay un intercambio de información permanente. Y esto es de hace muchos años, no es reciente. Han cambiado los directores, pero no cambian tanto. O sea, la última directora que está aquí, la bióloga Irma González, que es la directora del área natural protegida de aquí Baja California Sur, ya tiene pues más de 10 años en esta zona. Y trabajamos perfecto, sin ningún problema, igual con su equipo, incluso pues a veces hasta nos ayudan a llevar comida porque a veces nos quedamos muchos días en la isla y no me cabe todo en la misma embarcación, entonces ellos me hacen favor de llevarme a veces hieleras con comida o tortillas o cualquier cosa que haga falta, hay la confianza para que ellos nos apoyen llevando gasolina o hielo o lo que sea necesario. Y están pendientes de nosotros también. Cualquier emergencia yo sé que está con AM y si hay que regresar a un alumno que se siente mal, ellos lo rápido se lo llevan sin problema. O sea, hasta la parte de seguridad funciona muy bien. Hay muy buena comunicación. Y de la autoridad con los prestadores de servicios también. O sea, aquí se ha hecho un equipo muy positivo y es el resultado justo que estamos viendo ahora. Si todas las partes hacen su trabajo y contribuyen pues, en la integración de las partes, pues a veces ceder un poco. Yo he tenido que ceder algunas cosas con los prestadores, por ejemplo, las capturas. Hago las capturas ya que se fueron todos. Porque si las hago cuando ellos están o antes, espantamos a los animales. Y cuando llegan los turistas ya no hay lobos en la tierra porque todos se espantaron y se fueron al agua. Entonces yo entiendo pues que estas personas pagaron mucho dinero para llegar aquí y que lleguen a la isla y no haya lobos en la tierra. Pues no. Entonces yo entiendo y me espero hasta la tarde. Y ya que se van todos como a las 4 o 5, hacemos la captura, entonces ya podemos espantar a todos los lobos que están en tierra porque se asustan y se echan al agua. Entonces ese tipo de cosas que yo no tengo problema porque entiendo la importancia que tiene que los animales estén ahí para los prestadores de servicios, que es pues, el producto que están ofreciendo. Entonces hay buena comunicación y estamos contentos todos trabajando.
Claudia, en tiempos de turismo bajo, ¿tú visitas las islas o los lobos también tienen en su ciclo estos momentos donde no están en las islas?
Los únicos que se van son los machos, porque las hembras se quedan ahí con las crías. Entonces, ellas están todo el año y son la mayoría de la población, las hembras y las crías. O sea, la mayoría de la población se quedan así. Los machos se van después del verano y se mueven, pero se van a otras islas, o sea, están como permanentemente. Y el turismo tiene como temporadas. Por ejemplo, en el verano tenemos mucho turismo nacional aquí. Muchas personas locales o que vienen de la República, pero en el invierno vienen muchos extranjeros que están huyendo del frío, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, nos visitan mucho por ahí de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no se diga. Y luego, en Semana Santa, Viene mucho turismo nacional otra vez, pero ya no el internacional. Entonces, siempre está lleno, pero lo que cambia es el tipo de turismo, nacional o internacional.
¿Y cuál es más respetuoso?
Todos.
¿Todos?
Sí, todos son muy respetuosos. Lo que yo noto es que el nacional como que no le gusta mucho meterse al agua siempre. Como que tú ves la embarcación y se quedan algunas señoras o niños, como que no. Y en cambio el internacional todos se avientan al agua. Como que están más acostumbrados a realizar estas actividades y se meten al agua pues como más normal. Y el nacional no. Siempre veo mucha gente que se queda en la embarcación y algunos sí se animan y se meten a nadar con los lobos, pero respetan todas las reglas que les indican los prestadores de servicios en general.
Con el calentamiento global, las especies del Pacífico, Claudia, no tienden a migrar hacia el norte, a establecerse nuevas colonias en el norte.
Sí. ¿Y sabes en qué está pasando esto? En los elefantes marinos, precisamente.
Ok.
Es donde lo hemos detectado más. Los elefantes que tenemos aquí en ese lado de la península, en el Pacífico, había varias colonias. Ahorita tenemos pues como 20.000 elefantes nada más. Y otra vez, la mayoría de la población está en Estados Unidos porque los de México se han ido hacia el norte. Y lo que se cree es que ya es tan caliente el aire, el ambiente en el aire, no solo en el agua, porque los elefantes que están en México comen en Alaska, en Estados Unidos, o sea, ellos no comen en México, no les afecta lo que ocurra aquí en el ambiente local, pero sí vienen a las islas a aparearse y a mudar el pelo. Entonces, cuando están aquí, se están ardiendo, o sea, es muy caliente ya para ellos y han empezado a migrar al norte. Entonces, ahora en Estados Unidos, en California, están aumentando muchísimo las poblaciones porque nuestros elefantes están yendo para allá. Ya no es suficiente. Aquí, si tú ibas a las colonias de elefantes, pues son grandísimos, tienen muchísima grasa, tienen mucho calor, pero con sus aletas se avientan la arena húmeda y los ves todos empanizados, parecen sí, viste, empanizados, o sea, todos cubiertos de arena y eso lo refresca muchísimo, pero ya no es suficiente, hace demasiado calor. Y entonces se están abandonando las islas de aquí, por eso. Y de los lobos marinos todavía no hemos visto que haya migraciones debido al calentamiento, salvo que algunos machos que sí migran al norte, pero todavía se han mantenido muy bien las colonias, igual del lobo fino. Al lobo fino le gusta ir al sur, algunos van al norte en la migración también, pero regresan siempre a estas colonias. Pero el elefante es el único que ya no está regresando, ese ya se va.
Claudia, como siempre, es súper interesante platicar contigo. Yo te
Gracias.
agradezco tu tiempo, tu conocimiento. ¿Dónde te encuentra la audiencia en redes sociales?
Sí, bueno, tenemos nuestro Facebook que es Laboratorio Ecología de Pinípedos.Sisimar IPN y el Instagram lab_pinípedos_sisimar_ipn. Ahí van a encontrar mucha información que estamos subiendo continuamente, todas las cosas que vamos encontrando o información que ya se sabe de hace tiempo, pero que nos gusta estarla compartiendo.
Perfecto. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El X del podcast es arroba charlacualquier1. Nuestro correo charlapodcast1@gmail.com. Y nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com. Claudia, muchísimas gracias. Te estaremos dando lata en algún tiempo
Claro que
si
sí.
todo va bien y que nos sigas contando de todo este maravilloso mundo del lobo y que tenemos que hacer que la gente quiera a los lobos y los vea desde Yucatán hasta Chihuahua, donde nunca los han visto
Sí, Armando,
y
claro.
sean conscientes de nuestras especies.
Así es, con muchísimo gusto. Siempre estoy disponible y en unos años ya les estaré contando qué pasó en este periodo, qué
Perfecto.
nuevos descubrimientos hay.
Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima vez.